Tres puntos de vista desde una misma perspectiva. Temas de actualidad enfocados con el lente espiritual. Hablemos con Miguel Hassim, Edgar Paniagua y Raúl Rizik en Tertulia por Tres.
El que confía en su corazón es necio, mas el que camina en sabiduría será librado. El necio, por la propia definición de la palabra de Dios, jamás podrá llegar a ser un buen ciudadano, porque es un hombre que confía en su propio corazón. Hermanos y amigos, buenos días, bienvenidos a su programa Tertulia por Tres. Edgar Paniagua nos acompaña en esta mañana y vamos a estar conversando, dándole seguimiento a nuestro tema, el perfil de un buen ciudadano. Edgar, buenos días.
Buenos días, Miguel. Buenos días, amigos oyentes.
Bien, nosotros hemos estado conversando, trayendo una serie de programas acerca del perfil de un buen ciudadano. Y estuvimos viendo, en principio, que un buen ciudadano es un hombre que ama la ley de Dios, que se deleita en la ley de Dios, que es obediente primeramente a sus padres y que como consecuencia de que ama a la ley de Dios, él obedece a sus padres. Esa persona, ese buen ciudadano, tiene otra característica. Él ama a su prójimo como a sí mismo. Es decir, él cumple con los mandamientos del Señor. Una de las marcas que distinguen a los hombres en los días postreros, dice el apóstol Pablo, será que ellos serán amadores de sí mismos. Ese jamás podrá ser un buen ciudadano, ya que para usted ser un buen ciudadano, un buen hombre, debe cumplir con el segundo y gran mandamiento. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Edgar, ¿qué tú tienes que decirnos sobre eso?
No, definitivamente, ese es el punto de del buen ciudadano y del mal ciudadano, el temor de Dios. Si no hay temor de Dios, no hay garantía de que tú puedas ejercer una buena calidad en tu ciudadanía. Y aún así, podemos decir, bueno, pero hay gente con buena moral, hay gente con buenos principios que se dan y que existen por la gracia común que Dios pueda darle a esa persona. Pero aún así, esa persona no cumple la finalidad para lo cual fue creada, es para la gloria de Dios.
Correctamente. Con el tema, con respecto al punto que hemos traído iniciando nuestro programa, acerca de que un buen ciudadano, una de sus marcas, de sus características, es que él ama a su prójimo como a sí mismo. Edgar, y es que todo comienza por el hogar. Lo que tú seas en el hogar, donde tú te criaste, donde te educaron tus padres, en un 99%, eso es lo que tú vas a hacer en la calle, en el mundo, en la nación donde Dios te ha colocado. Ahora, con respecto a ese punto de que nosotros debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, con respecto a ese mandamiento que nos da el Señor en Mateo, han surgido muchas inquietudes. Alguien podría decir, bueno, ¿y qué de malo tiene que yo me ame a mí mismo? Porque Pablo dice que vendrán tiempos que los hombres serán amadores de sí mismos. Y muchos nos quieren enseñar que lo primero que yo debo hacer para yo poder amar a mi prójimo es amarme a mí mismo. Y es todo lo contrario. La palabra de Dios condena esa actitud. Entonces dicen, no, pero es que si yo no me amo a mí mismo, entonces no tendré suficiente amor para amar al otro. Por lo tanto, entonces, si ustedes recuerdan, el Señor Jesucristo, cuando le preguntó un escriba o un fariseo, que cuál era el principal mandamiento, el Señor le dijo, amarás a tu Dios por sobre todas las cosas. Y el segundo y gran mandamiento es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Pero si nosotros, o la psicología moderna, como quiere, debemos incluir el mandamiento de que primero amarnos a nosotros mismos, entonces ya no son dos mandamientos, sino que son tres. Amarme a mí, amar a Dios y amar a mi prójimo como a mí mismo. Entonces ya estaríamos violando la palabra de Dios. Pero Cristo nos dio dos mandamientos y no tres.
Y puso el segundo después del primero.
Correcto.
Primero tú debes amar a Dios. Entonces, después que tú tienes todos tus fundamentos en la palabra de Dios, ¿cuáles son las características del verdadero amor a Dios? ¿Cómo? ¿Por qué? Son esas características. Entonces tú comienzas la valoración de tu persona en base a la valoración que Dios te da.
Correcto.
Entonces, con la valoración que Dios te da, tú te valora a ti mismo, pero no es un valor hedonista, no es un valor egoísta, sino un valor fundamentado en lo que Dios dice. Entonces, a partir de ahí, tú amas a tu prójimo.
Y lo que tú acabas de decir es una realidad. La Biblia, nosotros somos seres dignos, tenemos dignidad porque nosotros somos portadores de la imagen de Dios. Dios nos hizo a imagen y semejanza suya. El hecho de solamente eso es suficiente para decir que el hombre tiene dignidad, por eso Dios condena el homicidio. Pero otro de los males, en segundo lugar, con respecto a esta mala interpretación de que nosotros para ser buenos ciudadanos debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos y relacionándolo con la mala interpretación de que son tres. Lo segundo que nosotros vemos es que no debemos motivar a los seres humanos, es un error de la psicología, motivar al ser humano para que a que se ame a sí mismo primero, y de ahí viene el asunto de la autoestima. Y es que nosotros somos egoístas por naturaleza e idólatras, lo cual significa que su propio yo es a quien él procura satisfacer. Y siendo esto así, ¿qué creen que pasará si estimulamos a los hombres a que se amen a sí mismos? Pasa lo que está pasando en nuestro país y en el mundo. ¿Por qué estamos viviendo una crisis mundial? ¿Por qué un grupito, sencillamente porque un grupito se amó tanto a sí mismo y quiso todo el dinero del mundo para ellos solitos, que hicieron todo lo posible para engañar a las personas y al Estado norteamericano, que fue donde comenzó esta gran crisis mundial? Y aquí están las consecuencias. Dos o tres multimillonarios y el resto del mundo en grandes apuros económicos.
Mira, nadie que se ame a sí mismo quedará satisfecho. Oiga bien, amigo oyente. Nadie que se ame a sí mismo quedará satisfecho. Nadie que quiera satisfacerse a sí mismo lo logrará, porque eso solo lo logra Dios. Entonces, aquella persona que quiere satisfacerse a sí mismo cae, como dice Eclesiastés, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Todos los ríos van al mar y el mar nunca se llena. Nunca se sacia el ojo de ver ni el oído de oír. Y eso no hay que ser científico, ya eso Dios lo dijo en su palabra. Y también usted lo ha podido vivir y yo también lo he podido vivir. Cuando he querido satisfacerme a mí mismo por satisfacerme, quiero un carro mejor, quiero una casa mejor, siempre se necesita algo. Porque no hay contentamiento, no hay conformidad, no hay en el esquema, en ese tipo de esquema de pensamiento, no hay el valor absoluto que Dios dice en su palabra.
No hay lugar para tomar en cuenta al resto, a los demás.
No.
¿Por qué nosotros insistimos, por ejemplo, en hablar del perfil de un buen ciudadano? Porque nosotros no tendremos jamás una buena nación si no tenemos buenos ciudadanos. Y aunque deberíamos decir que lo primero, antes que nada, es tener buenas familias. Pero ya nosotros hemos conversado en otras ocasiones acerca de la familia, el papel de los padres, tanto del papá como de la mamá y de los hijos. Sin embargo, insistimos, para nosotros tener buenos ciudadanos, ciudadanos honestos, responsables y que esta nación funcione adecuadamente, nosotros necesitamos estudiar cuál es el perfil, la característica que debe reunir un hombre o una mujer para ser un buen ciudadano y contribuir con el buen desarrollo de su nación. En nuestra nación, por ejemplo, dos o tres tienen tanta y tanta ansia de poder y de riqueza que les importa lo que ocurre en la nación con tal de que ellos lograr sus propias metas. Y por eso, cuando a alguien le falta dinero, sale a la calle ¿a qué? A buscar sus víctimas, a asesinarlas y a robarle. Cuando es un político, procura llegar a un buen puesto gubernamental y llevarse en las uñas todos los impuestos que pagan los ciudadanos, y a los pocos meses ya están comprando jipetas, casas de lujo y buenas cuentas bancarias, y ni hablar del sistema judicial de nuestra nación, que está podrido de arriba abajo, el sistema policial también. ¿Pero por qué? Porque en las familias no hubo una educación judeocristiana con valores cristianos. Todo lo contrario, muchos padres, yo no voy a decir que porque fue de una manera consciente y deliberada que lo hicieron, pero en el fondo eso es. Enseñaron a sus hijos a ser de esa manera. Primero, por ejemplo, mostrándole el ejemplo de ellos mismos. Y en segundo, por medio de la enseñanza, enseñanzas indirectas, enseñanzas tan simple como esta, Edgar. Por ejemplo, te llama por teléfono a alguien y tú quieres evadir a esa persona, no quieres hablar con ella, ¿qué tú le dices al niño con frecuencia? Dile que no estoy aquí. Entonces el niño dice, papi no está aquí. Lo está enseñando a mentir, lo está enseñando a ser un ciudadano mentiroso, hablador. Le está enseñando que para salir de los apuros lo que hay que hacer es hablar mentir y se acabó. Entonces no podemos tener una buena nación de esa manera.
Definitivamente, pero también hay un ingrediente. Si dejamos eso como tú dices, tenemos un peligro. Y es el que me criaron así y por eso soy así. Pero la palabra de Dios no te presenta eso. La palabra de Dios te presenta Dios en persecución del hombre o Dios atrás del hombre para ganarle, para darle salvación y vida eterna, le presenta el evangelio de la salvación. Nosotros estamos predicando en la radio, las iglesias en todo el país están predicando acerca de Dios y su plan de salvación. Aquella persona adulta que haya sido criada en un ambiente adverso a la palabra de Dios, cuando oye el evangelio, tiene en su conciencia la capacidad de ser diferente a como fue criado.
Correcto.
Porque si no fuera así, la psicología tuviera razón en lo que está diciendo. Y no la tiene. Entonces, el hombre, independientemente de cómo fue criado, el hombre tiene que responder al llamado de Dios. Efectivamente tiene que responder al llamado de Dios. ¿Qué dice Dios? ¿Qué me demanda Dios? Bueno, eso voy a obedecer. Porque acuérdate que todo el mundo tiene en su conciencia, en su corazón, los valores de Dios.
Sí, todo el ser humano sabe que el homicidio es malo, que el adulterio es malo, que el robo es malo, que mentir es malo.
Claro.
Dios se encargó de poner eso en la conciencia de cada hombre.
De manera que esa persona, no importa el ambiente en el que fue criado, puede rechazar esas inconductas y puede venir al evangelio, puede adoptar un carácter cristiano, un carácter con tendencia a lo correcto.
De hecho, con respecto a lo que tú dices y el balance que tú has traído con respecto tenemos la libertad, tenemos en Cristo Jesús de poder ser diferente, de poder llegar a ser buenos ciudadanos. No perfecto, pero sí sinceros, con una lucha espiritual tremenda, apoyado en la gracia, en el poder del Espíritu Santo. Podemos hacer las cosas adecuadamente. Nosotros en otro tiempo, como dice el apóstol Pablo en el libro de Efesios, éramos así también. Estábamos viviendo en este mundo, siendo llevados de aquí para allá por las corrientes de este mundo, por el príncipe que domina la potestad del aire, Satanás. Nosotros éramos hijos de ira, igual que los demás, como dice Pablo. Pero Dios, que es rico en misericordia, nos salvó. También a aquellos que están escuchándonos, también Dios puede hacer eso con cada uno de ellos.
Y de hecho lo está llamando.
En este momento, por ejemplo, el que esté escuchando este programa y no es creyente, ya, de hecho, esto es un llamado de Dios. Un llamado a su conciencia, un llamado a arrepentirse, un llamado a dejar su propio camino y a seguir los caminos de Dios. Un llamado a hacer las cosas a la manera de Dios, a convertirse a Jesucristo.
Hay otra cosa, Miguel, tú también puedes ser criado en un hogar de creyentes y tú salir delincuente.
Sí. Sí.
Aún teniendo padre creyente.
Y padre responsable, bueno, como creyente incluso.
Y padre responsable como creyente. Ahora, ¿qué pasa? La justicia tiene su brazo ejecutor para poder cumplir, para que se pueda cumplir la ley. Pero ya soy de adulto, ya tú saliste del hogar donde fuiste criado como con valores morales cristianos, pero tú saliste un delincuente, contrario a lo que tus padres te enseñaron. Por ahí viene la justicia. ¿Qué pasa? La justicia en nuestro país no está cumpliendo lo que es.
Está cumpliendo con su rol.
Y el brazo ejecutor de la justicia, oye lo que dice el periódico, lo repitió Wilton, el ser senador de Baní. El oscuro negocio de la droga en el sur es de los grises, de la policía. La policía, informa él, autoriza cualquier transacción que se realice en Asua. La participación es de todos los rangos y a todos los niveles. Ya no se trata de complicidad, porque el negocio lo hacen ellos. El senador Guerrero afirmó que casi todas las bandas están dirigidas por agentes de la provincia y que más de una veintena se dedica a dar tumbes de droga. Los últimos muertos de Peralta fueron el resultado de una uniformada acción delincuencial. Es imposible hablar más claro.
Hermanos y amigos que nos escuchan, necesitamos de su paciencia porque tenemos que ir a una pausa, pero no se mueva del dial porque en breve volvemos.
Conéctate con nosotros a través de nuestro portal en la internet www.radioeternidad.org. Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno.
Estamos en su programa Tertulia por Tres. Estamos en la segunda sección de nuestro programa. El tema que estamos tratando es el perfil de un buen ciudadano. En el libro de Efesios, Edgar, en Efesios 4:19, dice la palabra de Dios lo siguiente: y ellos, habiendo llegado a ser insensibles, se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impurezas. Es decir, llegaron a ser insensibles. Su preocupación, la preocupación del insensible, de aquel que es sensual, ¿cuál es? Satisfacerse a sí mismo. ¿Eso a dónde conduce a un hombre? A un pecado llamado avaricia o codicia. Ese deseo tan ardiente de tener cosas a cualquier precio, siempre, violando siempre la palabra de Dios. Nosotros podemos tener una codicia santa, porque la palabra en sí, per se, no es una palabra mala. Nosotros podemos tener el deseo y el anhelo ardiente, que eso es como lo que se define codicia, por conocer más y más de la palabra de Dios. Y eso es una codicia santa, una codicia buena. Aunque normalmente la palabra codicia en la Biblia está asociada con un mal sentido, en el sentido pecaminoso y negativo. Entonces, ¿qué hace una persona codiciosa o avariciosa? Que es otra de las características que un buen ciudadano no debería tener. Es avaricioso o codicioso. Su preocupación es tratar de tener a cualquier precio lo que él desea, o tratar, incluyendo el hecho de quitarle a los demás lo que tienen, porque él desea también tenerlo. Por tanto, considerad los miembros de vuestro cuerpo, dice Pablo en Colosenses 3:5, de vuestro cuerpo terrenal, como muertos a la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos y la avaricia, que es idolatría. Esa avaricia, esa codicia, ese deseo de tener más y más dinero, o tener otras mujeres que no sean tu esposa. Deseo de poder, de tener poder para sobresalir y poder maniobrar y manipular las cosas en el país donde tú vives, o en el sitio donde tú estás colocado, en la posición donde tú estás. Deseo de tener más poder y más poder, pero con el objetivo no de darle gloria a Dios, sino de usarlo para el beneficio personal. Dios le llama a eso idolatría. Ese tipo de avaricia lo define como idolatría en Colosenses 3:5. Esa palabra significa la palabra avaricia. Aprovecharse de o engañar a alguien, pero defraudándolo.
Miguel, oye lo que dice la Biblia. O haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas. Y el hombre malo, del mal tesoro, saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tu palabra serás justificado y por tu palabra serás condenado. ¿Cómo el hombre va a generar un carácter
de un buen ciudadano?
De un buen ciudadano. ¿Cómo? Si no puede. Solamente convirtiéndose a Jesucristo, esa persona puede generar un carácter así.
La Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Y los insensatos, los necios, rechazan eso.
La Biblia es apocalíptica. Aunque el último libro es Apocalipsis, pero la Biblia entera es apocalíptica. Entonces, el tiempo de hoy, yo soy de lo que piensa, particularmente. Otra gente dirán el balance, pero yo soy de lo que piensa que el mayor porcentaje del peso de la predicación, del peso de la conversación, del creyente hacia el inconverso debe ser el de la justicia divina, el de la demanda de la justicia divina en un momento determinado, como dice Eclesiastés. Eclesiastés le dice a usted, haga todo lo que usted quiera. Haga todo lo que usted quiera.
Pero sepa.
Pero sepa que va a tener que darle cuenta a Dios.
De todo lo que haga.
Dice, ahora, hijo mío, a más de esto sea amonestado. No hay fin de hacer muchos libros. Y el mucho estudio es fatiga de la carne. El fin de todo el discurso oído es este. Teme a Dios y guarda su mandamiento. Porque eso es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con todas las cosas cubiertas, encubiertas, sean buenas o sean malas.
Completamente cierto.
Y desde Génesis hasta el último libro de la Biblia, la palabra de Dios es apocalíptica. Usted nació con la finalidad de glorificarme a mí. Esa es su finalidad en el mundo. Y sepa, haga, muévase como usted quiera. Al final yo le voy a pedir cuenta de todo lo que usted haya hecho. Con su persona, con su carácter, como ciudadano, como padre, como hijo, como millonario o como pobre.
Correcto. Nosotros que estamos hablando de este tema, del perfil de un buen ciudadano, me gustaría decir algo, y yo sé que tú vas a estar de acuerdo, Edgar, conmigo. Nosotros no estamos pretendiendo decir que nosotros somos el epítome de un buen ciudadano. Nosotros estamos simplemente aquí hablando lo que la palabra de Dios dice que debe ser una persona, que debe ser un buen ciudadano. Nosotros estamos luchando cada uno con nuestro pecado, con esa inconducta que nos surge, esos pecados que salen, que son la manifestación de un mal ciudadano. Hay que estar luchando con eso permanentemente y abrazo partido, pero estamos luchando.
No, y de hecho, nuestra posición es, nos convertimos al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador precisamente porque creemos que somos así. Nosotros creemos que en un momento determinado estábamos siendo malos ciudadanos, que estábamos conduciendo nuestra vida de una manera equivocada, que estábamos siendo deshonestos, que estábamos haciendo con un comportamiento agresivo, que algunos éramos adultos, adúlteros, otros mentirosos. Tenemos nuestras propias frustraciones, tenemos nuestros propios traumas. Algunos somos celosos, otros generamos contienda, odio, blasfemias, otros venimos de un contexto de brujería. Pero precisamente porque Dios nos tocó a través de su palabra, nosotros vinimos en arrepentimiento y estamos tratando y esforzándonos cada día en ser mejores ciudadanos. Ahora bien, nosotros somos santos posicionalmente.
Correcto.
La sangre de Cristo nos limpió de todo pecado.
Ya el pecado no nos gobierna. No es nuestro amo. Nuestro amo es Cristo ahora.
Ahora nosotros podemos decidir entre el sí y el no. Mientras nosotros estábamos en la otra vida, siempre éramos
pecadores
y decidiendo sobre el peor pecado.
No teníamos la opción realmente, el poder para nosotros poder decirle que no al pecado, porque ese poder solamente para tú decirle que no al pecado debe ser dado de arriba, debe ser parido de arriba, debe ser a través del Santo Espíritu de Dios que mora en ti.
Ahora, ¿qué es lo que está pasando, Miguel? Que se está banalizando el pecado, se está trivializando las cosas religiosas y las cosas espirituales. Ahí andan merengueros que ya están tocando canciones que ellos dicen que son cristianas. Anda gente que tocan bachata también diciendo que están tocando ese tipo de música cristiana. Dicen ellos que son cristianas. Entonces la cosa se relaja. Entonces una prédica floja de no confrontamiento, pues la gente se cree que todo esto es un paraíso. Pero la palabra de Dios es muy clara. Tenemos que darle cuenta. Mira, ahí viene una... Dios me hizo reír. Bueno, hay que ver a la luz de la palabra de Dios qué quieren ellos decir con eso. Si a lo mejor estaban sufriendo mucho y Dios hizo un milagro en ellos y lo hizo sonreír de nuevo, porque estaban muy tristes, eso está bien. Ahora de eso, llevarlo a un show público, siéntate a oír y tú verás que en un momento determinado no se honra a Dios.
Tiene el sabor de la profanidad. Con las cosas de Dios no es para hacer chiste. Mira, Una de las características que no debe tener el buen ciudadano es que no debe ser vanaglorioso. Vanaglorioso. Yo estuve buscando esa palabra en el diccionario y dice lo siguiente: esta palabra proviene del griego alazoneía, denota jactancia, alarde. A veces se traduce como arrogancia en la Biblia, por ejemplo, como en Santiago 4:16. Esa palabra lo traduce como Santiago, pero es la misma palabra, vanagloria, algo vacío. Dice Santiago 4:16, pero ahora os jactáis en vuestra arrogancia, esa es la palabra, en vuestra vanagloria. Es decir, es una gloria que es vana, que es vacía, que no tiene sustancia. Y él dice, toda jactancia semejante es mala. Esa palabra vanagloria o arrogancia se refiere normalmente en las Escrituras a la mente que gobierna la manera de vivir de los incrédulos. Algo vacío en cuanto a contenido y que por tanto no llena las expectativas para lo cual fue creado. Entonces, el hombre de Dios no debe ser arrogante, altivo o vanaglorioso. Dios condena eso. Ahora, ¿dónde se empieza a aprender eso? Es en el hogar que el padre debe enseñar a sus hijos con el ejemplo y con la teoría también.
Y también cuando usted es adulto, oyendo la palabra de Dios, exponiéndose a la palabra de Dios.
Exponiéndose a la palabra de Dios.
Y siendo sensible.
Nosotros estamos claros, amigos y hermanos que nos escuchan, Edgar, nosotros estamos clarísimos. O sea, todo esto que estamos tratando aquí, el perfil de un buen ciudadano, necesariamente, y vamos a poner la excepción, para usted ser un buen ciudadano, usted tiene que ser creyente. Yo lo puedo decir eso. Con toda seguridad. Ahora bien, una pregunta, Edgar, ¿y cómo es posible que hay incluso países ateos, por definición, que sin embargo hay buenos, la mayoría del ciudadano es bueno? En el sentido bueno que nosotros llamamos, que las cosas funcionan en esa nación, que ellos pagan sus impuestos, que no violan el semáforo en rojo, que se paran en el semáforo en rojo, que le dan paso a la persona. ¿Qué sucede entonces ahí, Edgar, que tenemos personas que no son cristianas? Es que yo estoy contradiciéndome a mí mismo.
No, realmente no. La cosa no se define por quien la haga, sino lo que se hace. ¿Verdad? Entonces Dios dice que amar al prójimo es bueno. Si yo amo al prójimo, o que no violar un semáforo es bueno porque cumple con la ley, entonces yo estoy cumpliendo con la ley. No es que yo sea bueno, sino que la ley es buena. Entonces esa gente obedecen el mandamiento de Dios, aún sin ser creyente.
Correctamente. Yo te podría añadir algo más a eso. ¿Sabes qué sucede? La gracia común de Dios se ha desplegado en naciones en una forma que no lo ha hecho en otras naciones. Por ejemplo, esos países donde tú ves que las personas no son cristianas, todo lo contrario, ateos, pero cumplen pagando sus impuestos, son hasta dadivosos, atienden con mucho amor a su prójimo, etcétera. Nosotros podemos atribuirle esa actitud buena a la gracia común de Dios, esa gracia que Dios derrama sobre los ciudadanos para que no sean todo lo malo que ellos podrían ser. Eso viene de parte de Dios. Ahora bien, ¿y cuál es el mecanismo? ¿Cómo sucede eso, Edgar? ¿Tú sabes cómo, dónde empieza? Fíjate que en esas naciones, Edgar, la justicia funciona. El que se equivoca, la paga. Un ciudadano en una de esas naciones puede durar 30 o 40 años violando la ley hasta que lo atrapen. Cuando lo atrapan, le aplican toda la ley. Ahí hay un millonario en los Estados Unidos recientemente con este escándalo del desplome mundial económico que hubo. Un hombre de algunos 65, 70 años, Edgar, la condena fue de 150 años de prisión. Él hizo y violó la ley hasta que no pudo, hasta que lo atraparon. Es decir, esas cosas son las que funcionan. Y dice la palabra de Dios que la nación donde la justicia no se cumple, el pueblo se desenfrena. Esto es lo que está pasando. Penoso y lamentablemente es lo que está sucediendo en nuestra nación. Las personas pecan, roban, matan, violan y no les pasa nada. Y salen con una facilidad pasmosa y asombrosa de la cárcel. Entonces, ¿a qué contribuye eso? Exactamente a lo contrario. Dios, por ejemplo, cuando Dios estableció la pena de muerte, decía, y el que haga tal cosa, entonces tú también, si derramó sangre, tú debes derramar la sangre de él. porque a imagen y semejanza del hombre es creado, para que los demás vean y teman y se aparten del mal. Pero aquí, entonces, si tú le aplicas lo contrario, ¿qué quiere decir eso? Que cuando tú no aplicas la justicia terrenal, los demás ven y no temen y quieren seguir haciendo lo mismo. Hermanos, tenemos que ir a una pausa nuevamente, pero en breve volvemos.
Escuche diariamente Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno.
Miguel, yo te decía, amigos oyentes, yo quiero decirle algo. Oigan lo siguiente. El hombre trasciende su ser. El hombre trasciende lo terrenal. El hombre va a trascender lo terrenal porque eso es lo que Dios dice. Entonces, el hombre en sus acciones no puede ser antropocéntrico. O sea, todo hacerlo por el hombre. Bueno, yo lo voy a hacer para cumplir la justicia y ser un buen ciudadano. Yo lo voy a hacer porque es justo darle al pobre. Yo lo voy a hacer porque no puedo violar el semáforo. Yo lo voy a hacer porque tengo que cumplir con la ley y tengo que pagar los impuestos. Todo eso está bien. Pero esa no es la finalidad de la cosa. Eso no agota todo, toda la profundidad del concepto. ¿Por qué? Porque en un momento determinado tú fallas y nadie te puede pedir cuenta. ¿Por qué? Porque lo tuyo aquí entre los hombres. Entonces, si tú tienes la idea clara de que tarde o temprano tú vas a tener que darle cuenta a Dios de todo lo que tú hagas, sea bueno o sea malo, ya tus acciones no se miden solamente sobre lo terrenal. Ya tus acciones no solamente se miden sobre la justicia terrenal, sino que tú sabes que va a trascender a una vida eterna de condenación o de salvación eterna. Entonces tú, cuando vayas a robar, tú sabes que Dios está presente y que a Dios tú no lo puedes engañar. ¿Entienden? Entonces, lo que tenemos que tener claro es la trascendencia del ser humano una vez muera, para que los valores, el carácter que se desarrolle y todo lo que podamos generar como persona aquí sea sobre la base de la justicia divina, sea sobre la base del Dios vivo y verdadero. ¿Por qué? Porque dice la Biblia, por ejemplo, que todas las obras buenas que tú hagas sin tener a Dios son trapos de inmundicia. ¿O no lo dice así?
Así lo dice.
Así lo dice, trapos de inmundicia. Lo dice Isaías 64:6. De manera que esas naciones que tienen buena justicia, que no pueden tirar un chicle a la calle, hasta esos extremos. Creo que Indonesia o algo así. Pero son trapos de inmundicia ante los ojos de Dios.
Sí, eso no le tiene mérito para la salvación, indudablemente. Sin embargo, a Dios le ha agradado para hacer este mundo vivible, derramar su gracia común en el hombre y de manera especial en algunas naciones, en una forma muy especial, como en China, por ejemplo. Son ateos, sin embargo, esa nación funciona orgánicamente, correctamente.
¿Hasta donde uno ve?
Sí, pero a nivel general, mucho mejor que la nuestra. Mucho mejor que nuestra nación y que muchas naciones de América, de Latinoamérica. Eso es indudable. Mira, una de las características más notables de una persona que no es un buen ciudadano, Edgar.
Déjame decirte una.
Dímela.
La desesperanza.
La desesperanza.
El sinsentido de la vida. Esa persona no tiene sentido de la vida y vive sin esperanza, aunque él no lo crea. Ahí yo vi ahora una persona, venden el Escogido. Un grupo, tres grupos empresariales compraron el Escogido. Bueno, pero vi que se murió. Son señores muy buenos, la gente de León Jiménez.
Exactamente, señor León Asensio. Murió hace poco.
Sí, esa gente, multimillonario. Si se murieron sin el Señor Jesucristo,
de nada le valió.
De nada le valió. Entonces la gente con el afán de riqueza, compra empresa, díselo en los salmos, hasta le ponen nombres a su casa.
Y su única preocupación es acumular riquezas.
Villa María, ¿verdad? Hacienda Estrella. Le ponen nombre a su casa.
Pero yo te voy a plantear otro.
Pero entonces esa gente, tú le dices, ¿cuál es tu esperanza de vida? ¿Cuál es tu trascendencia de vida? ¿A dónde vas a trascender? ¿Para qué y por qué haces lo que haces? Dime el sentido de tu vida. Entonces esa gente, sin decir que están desesperanzados, nosotros por el conocimiento de la palabra de Dios sabemos que no tienen esperanza. ¿Por qué? Porque estuvieran sembrando en el reino de los cielos. Estuvieran viviendo conforme a lo que dice Dios.
La verdad que es una tontería, Edgar, ¿eh? Uno se pone de vez en cuando ese pensamiento trae a uno de manera sobrecogedora y te acoteja todo el pensamiento. Ese afán de producir, de guardar de aquí y de allá. En cualquier momento tú...
Y de acumulación de riqueza, acumulación de riqueza.
En cualquier momento te sorprende la muerte y eso se acabó ya. De ahí en adelante, ¿qué tú vas a hacer?
No, nosotros sabemos qué van a hacer ellos.
No, para que ellos se pregunten qué van a hacer. ¿Cuál es? Porque es que después de todo el juicio, tenemos que presentarnos delante de Dios. Pero mira, yo te iba a plantear algo.
Te planteé la desesperanza y el sinsentido de la vida.
Y el sinsentido de la vida. Yo te voy a plantear algo que nosotros lo vemos a diario. Y eso forma parte del malestar, una de las razones por la cual esta nación está como está, República Dominicana. ¿Sabes cuál es? La falta de afecto natural. Óyeme, Edgar, tú vas a una farmacia a comprar, vas a un supermercado a comprar, ni hablar de ir a una clínica o un hospital. Te para un agente militar en la calle. Y podríamos multiplicar los ejemplos. ¿Y qué falta de afecto natural? Yo sé que la Biblia, cuando habla de ese afecto natural, habla principalmente de esa característica compasiva que caracteriza, por ejemplo, la relación de un padre y un hijo. Ese amor que no hay que aprenderlo, porque es natural, como dice la Escritura, que un hijo ame a su padre y que un padre ame a su hijo. Eso sabemos que la Biblia habla de eso, pero eso tiene entonces sus proyecciones, porque en esa manera como si tú eres una persona que no tiene afecto natural por lo básico, que son tus padres, tus hermanos, entonces tú no vas a tener afecto natural por nadie. Y por eso tú ves personas, óyeme, que le hacen la vida imposible al otro en cuanto al asunto de los servicios. ¿Cómo te atiende, por ejemplo?
En la luz, en el agua, en la CDE, en las telefónicas.
Correctamente.
Todo, todo.
Particularmente ahora, por ejemplo.
Las clínicas, los hospitales, los médicos.
¿Qué cosa tan terrible? ¿Cómo es maltratada y pisoteada la dignidad del ser humano que va, y de manera particular, a los hospitales? Pero también en las clínicas se ve eso comúnmente. Te la ponen en Japón. No, que tú tienes que ir ahora a buscar una autorización de la ARS. O sea, ¿por qué no hacerlo más fácil? Si se puede. ¿Y tú sabes qué hay detrás de todo eso, Edgar? Esa falta de afecto natural, porque todas estas cosas están conectadas. Eso es codicia y avaricia.
No, el dinero.
Retener más de lo que debes retener.
El dinero. ¿Tú sabes qué es lo que pasa? Que es un sistema bien establecido. Cuando ellos están, las empresas de servicio están captando al cliente, todo es fácil. Cuando lo captan, ya entra dentro del marco de ellos. ¿Qué pasa? Cuando tú comienzas a hacer llamadas, a reclamar, a pedir información, entonces te mandan de un lado a otro, hasta que tú desistes de tus reclamaciones. Es un sistema bien establecido para que tú desistas. Eso, y la otra es que ya eso está aflojando un poco y que tú estás obligado a estar en un sitio solo. Ahora tú tienes cierta libertad de moverte de un sitio a otro.
Exactamente, correctamente. Pero el punto entonces es que porque nosotros como que siempre conectamos la falta de afecto natural con cosas terribles, como por ejemplo un individuo que va y le quita la vida a otro para robarle un motor, robarle una pistola, quitarle dinero. Esos son casos extremos y graves de la falta de afecto natural, características que están predominando en nuestra nación, en el mundo, y no va a ser diferente porque Dios lo habló, 2 Timoteo capítulo 3. Dice que una de las marcas de los hombres, del carácter de los hombres en los días postreros será precisamente todo lo contrario a lo que nosotros estamos hablando aquí, de la buena característica de un buen ciudadano. ¿Cuáles son? Sin afecto natural, serán intemperantes, implacables. Esa es una palabra tremenda. Yo estuve estudiando esa palabra ¿Tú sabes qué significa la palabra implacable? Uno que no da tregua, Egan. Aquel al que tú vienes y tú reconoces, por ejemplo, que tú has pecado contra él, que lo hiciste mal, y él dice, no, a mí no me importa, eso no es así. No te perdono tampoco. Eso es un implacable. No da tregua.
Pero Dios tiene establecido el destino de esa persona. Dice, esa gente van a ir de mal en peor. Pablo decía a Timoteo, esa gente van a ir de mal en peor. Más los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero oye la recomendación de Pablo a Timoteo. Timoteo, persiste en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Oye bien, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra.
Así es.
Ahí está el contrato.
Correcto, mira. Entonces, en esencia, el resumen de todo esto que nosotros hemos hablado aquí, en estos dos programas o tres acerca de del perfil de un buen ciudadano, el resumen de todo esto es, sé sabio para con Dios. ¿Tú quieres ser un buen ciudadano?
Tenga temor de Dios.
Sé sabio para con Dios, porque la Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. La persona que se extravía del camino de la sabiduría, enseña el libro de Proverbios, es como si estuviera muerta, aun cuando todavía ande por ahí. ¿Tú entendiste? Aunque ande por ahí, es como si estuviera muerta. Es un asunto de tiempo.
En otro lado dice, andan a tientas, como si fuera de noche. Y pero, en otro dice, andan tambaleándose como borrachos.
Pero siempre, pero ahí está la esperanza. La esperanza que llegó a nosotros, esperanza que también está disponible para todo aquel que no conoce al Señor Jesucristo. Cristo es la solución. Cristo es la salvación del alma. Solo en Cristo hay vida eterna. Solo en Cristo hay salvación. Todas las demás cosas son
vanidad.
Me viene a la memoria el libro de Lamentaciones. ¿Qué hacían esas personas cuando Israel estuvo rodeado por el ejército romano, que ya se le había acabado la comida y todas las cosas?
Comían unos a otros.
¿Sabe qué hacían ellos? Dice la Escritura. Exactamente. Estaban buscando por ahí cosas que comer para entretener la vida. Eso es lo que tú estás haciendo, amigo, que está escuchando este programa. Si tú no te has convertido al Señor Jesucristo, estás buscando cosas que hacer para entretener la vida. Y un día tendrás que presentarte delante de Dios. Así que, he aquí, ahora es el tiempo de salvación, dice la Escritura. Ahora es el tiempo propicio para venir a Él. No endurezca tu corazón, dice la Escritura. Entonces, Edgar, nosotros hemos visto que el perfil de un buen ciudadano, lo voy a deletrear uno por uno. Número uno.
Déjame yo decirte algo.
Bien.
Amigo oyente, cuando usted oiga una música, oiga la letra. Cuando usted vaya al cine, fíjese el tema de la película. Cuando lea acerca del teatro, fíjese el tema del teatro. Para que usted vea qué es lo que se está tratando. Para que vea cómo se manifiesta el corazón del hombre a través del arte, a través del cine, a través de la letra de las canciones. Cuánta violencia, cuánta agresividad, cuánta idolatría en las canciones,
sí.
Miguel, en el cine.
Satanismo.
En el cine es un satanismo puro, un satanismo no solamente... Un satanismo mostrado de una manera cruda, y burda, a veces como no le gustaría ni siquiera al mismo Satanás manifestarse, porque le gusta manifestarse como ángel de luz. Pero esta gente, los artistas, como yo le llamo, malogrados artistas, que es el mal arte en nuestro país, las letras de la música, que óigala, amigo, óigala. Y fíjese hasta dónde le conducen ese tipo de letra. Principalmente esas canciones que son de amares, esas canciones que son de bachatas, esas canciones que son merengue de calle o mambo violento, como dicen. Te llevan a la agresividad, te llevan al adulterio, te llevan al odio, te llevan a la blasfemia, te llevan a la brujería, te llevan a la lascivia, te llevan a ser agresivo. Ahora, ¿por qué esa gente han... vinculado tanto con su público, porque es el pensamiento del hombre.
Sí.
Entonces esa gente,
tal cual son ellos en su corazón,
así son sus pensamientos, dice
Proverbios. Y así es el gusto que tienen y la pasión por ese tipo de música.
Por eso es que tienen tanto público.
Entonces, resumiendo, un buen ciudadano es obediente a sus padres y a las autoridades. Un buen ciudadano ama a su prójimo como a sí mismo. No es avaro, no es vanaglorioso, no es soberbio, no es blasfemo. Es agradecido, tiene afecto natural, no es implacable, no es calumniador, no es intemperante, tiene dominio propio, no es cruel, ama lo bueno, no es traidor, no es impetuoso, no es infatuado. Y Edgar, lo más importante, y esto corona todo, ama a Dios sobre todas las cosas y no es un hedonista. Hermanos, amigos, hemos llegado al final de su programa. Esperamos que haya sido para la edificación de vuestras almas y para la gloria de nuestro gran Dios. Que Dios les bendiga.